Hoy vemos la Fórmula 1 como lo máximo en tecnología. Y es cierto, pero no siempre ha sido así. Hay quien ha tenido el valor de hacerse un Fórmula 1 en el garaje de su casa o en su propio taller. En ocasiones, pilotos que, para subirse a Fórmula 1, no les quedaba otra que hacerse su propio coche. Y algunos de ellos incluso iban bien.
Desde Efikar, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¡Vamos!
Hoy vamos a hacer un vídeo de esos que odia a Rodrigo. Ahora os explico por qué. Porque ya sabéis lo mucho que nos gustan las rarezas en garaje hermético. Pero lo de hoy va a ser histórico, porque yo os adelanto una cosa. Estoy seguro, que el 80% de los coches de los que vamos a hablar, bueno, es que no los conocéis ni habéis oído hablar de ellos en vuestra vida. Todos tienen una historia que vale la pena, aunque para mí la mejor la dejo para el final. Pero ya sabéis cuál es la máxima de máximo, una de las normas supremas de este canal. ¿Sabes cuál es, Rodrigo?
Pues claro, vamos a comenzar por el principio.
Pues no, te confundes. En este vídeo tan atípico, vamos a comenzar por el final.
No, a mí no me vale esto.
Oye, venga, a currar. Ponte detrás de la cámara. Construir un Fórmula 1 hoy. Hoy en día, fabricar un Fórmula 1 requiere una cantidad de medios absolutamente impresionante. Medios, conocimientos y, lo que es lo mismo, mucho dinero. Tened en cuenta que un monoplaza actual tiene más de 15.000 piezas diferentes que hay que diseñar y fabricar con todo detalle y, sobre todo, con un nivel de calidad impresionante. Se diseñan por ordenador, se prueban en el túnel de viento, se hacen simulaciones. Y más del 80% de estas piezas están hechas de materiales compuestos. Por supuesto, mayoritariamente fibra de carbono. Participan en el diseño normalmente más de 100 personas. Pero es que en las fábricas, como yo la llaman, que son talleres, bueno, enormes y muy, muy bien equipados, el ambiente es absolutamente clínico. Tienes que ir como si estuvieras en un hospital, cubriéndote los zapatos, con ropa como los del CSI, con un gorro, con mascarilla, porque es que cualquier impureza puede provocar un problema o incluso puede provocar un desastre. Por supuesto, el montaje se hace a mano, pero con la máxima precisión. Fijaros, cuando hablamos de máxima precisión, vamos a hablar, por ejemplo, de las medidas del chasis. Las medidas del chasis se calibran con un error de 0,05 milímetros. Imaginaos, mirar una regla. ¿Qué es un milímetro? Bueno, pues es 20 veces menos. Y claro, todo esto tiene un precio. ¿Qué precio? Bueno, por reglamento está limitado que cada escudería puede gastar un máximo de 125 millones en sus dos coches. O sea, imaginaos, pues estamos hablando, de 62,5 millones por coche. Pero bueno, os voy a dar algunas cifras, algunos para que sepáis. Por ejemplo, un chasis limpio, el chasis sin más, 1 milloncito de euros. Un alerón delantero trasero, más de 300.000 euros. Bueno, yo cuando veo los precios que tienen estas piezas de la carrocería y luego veo a un final de recta, a un toque de adelantamiento, que luego ves en las retransmisiones la cara del team manager, claro, ahora entiendo las caras que ponen. Es que esos toquecitos le puede costar al equipo fácilmente 500.000 euros, pero fácilmente. La era Cosworth. Bueno, más que hablar de la era Cosworth, yo hablaría de la era Cosworth, de la era Hewland, de la era ZF, de la era Coni, de la era AP Lockheed, porque esto que os he contado es lo que es ahora, pero hubo unas décadas que yo diría que fueron, bueno, cuando apareció el motor Cosworth a partir de los 70, que los Fórmula 1 realmente eran artesanales. Los equipos, se llamó la Fórmula 1 Kit Car. Los equipos compraban, pues eso, los motores, el cambio, los amortiguadores, los frenos, los embragues, las ruedas, y realmente lo único que tenían que hacer era el chasis y la carrocería. Como os decía, realmente en esa época, sobre todo si vivías en el Reino Unido, bueno, ahora desde el Brexit ya no tan unido, pues era tan fácil como ir al súper, entre comillas, hacer las compras y montar tu propio coche, porque prácticamente todos los coches, todos los Fórmula 1, no todos, pero tenían los mismos motores, los mismos diferenciales, los mismos cajas de cambio, los mismos frenos. Había excepciones, por supuesto, como Alfa, BRM, Ferrari o Matra. Pero la inmensa mayoría de los equipos eran montadores, insisto. Se llamaba, en esa época se llegó a hablar de la Fórmula 1 Kit Car. Y eso hacía más fácil poder hacerte un Fórmula 1 en tu casa, que es lo que hizo en el garaje de tu casa Martin Slater. Lincar F1. Este será el coche más conocido de los que vamos a hablar hoy en este vídeo, porque el Lincar es el Fórmula 1 con el que debutó el piloto español Emilio de Villota. Bueno, esta historia además me la contó Emilio de primera mano. Emilio, que aparte de ser un magnífico piloto, un excelente profesor, he tenido la oportunidad de que él me enseñe muchas cosas de la conducción y además le considero buen amigo. Le he entrevistado en algunas ocasiones, pero en la última me contó esta historia que os voy a contar porque vale la pena. Emilio quería progresar, quería correr en categorías internacionales y pensó en comprarse o un Fórmula 2 o un Fórmula 3. Y en esa época, donde se podían comprar estos coches, donde había más mercado, era en Inglaterra. Así que vi un anuncio en una revista, se cogió y, bueno, agarró el avión y se fue.
No pasa nada.
Se fue para allá, pero se encontró con algo sorprendente, que cuando llegó allí habían vendido el coche. Y le dijo el propietario, no, es que a mí un español que me dice que viene una semana y me lo paga y se lo lleva, pues no me lo creí. Bueno, no sabía que Emilio es un señor, un caballero, y que por supuesto iba a cumplir su palabra. Pero ya que estaban allí, pues preguntaron, bueno, ¿y qué coche podemos comprar? Y le dijeron, bueno, pues hay un tío que vende un Fórmula 1 que no está nada mal. Fueron a ver a este Martin Slater, que tenía el coche en su casa, pero es que tenía el coche en su casa, tenía desmontado. Le pregunto a Emilio, bueno, ¿me han dicho que tienes un Fórmula 1? Sí, sí, ¿dónde está? Y dice, pues mira, ahí está el motor, ahí está la caja de cambios, ahí está el chasis, ahí está la carrocería. Dijo, bueno, pero lo tienes. Y dice, no, pero para este fin de semana lo tiene montado. Efectivamente, para ese fin de semana lo tuvo montado y Emilio se fue a probarlo. Bueno, la primera vez que se subió a un circuito, o se subía, perdón, a un Fórmula 1, donde estaban entrenando, entre otros, Patrick de Peler y Fórmula 1 de verdad del Mundial, y el tío, que aparte de ser buen piloto, tenía un valor impresionante, ahí salió con su Lincar. Y bueno, pues la verdad es que ese fue el debut de Emilio en un Fórmula 1, con un Lincar. Slater no era nuevo en esto. De hecho, él, cuando quiso correr en la Fórmula Junior, pues se hizo su propio coche. Y luego en 1971 fue más allá y fabricó un Fórmula Atlantic y le puso el nombre de Lincar 001. ¿Por qué Lincar? Bueno, pues porque su mujer se llamaba Lynn, entonces al coche lo puso Lincar, el coche de Lynn. Esto sí que es ser romántico, ¿ves, Rodrigo? No es como regalar un ramo de flores a tu chica, no. Le haces un Fórmula 1 con su nombre. Eso sí que es un detallazo. El neozelandés John Nicholson, neozelandés de Nueva Zelanda, vamos, pues ganó con este coche la Fórmula Atlantic, que era una fórmula que se corría en Australia en esa época, en los años 73 y 74. Y le preguntó a Slater, oye, ¿por qué no me fabricas un Fórmula 1? Y este tío, que era muy echado para adelante, pues se lo fabricó. Este coche participó en varias carreras de la Fórmula 1 inglesa, pero con no mucho éxito. Con no mucho éxito hasta que compró el coche Emilio de Villota, que con los colores del equipo Iberian Airlines Fórmula 1 participó en el campeonato británico en varias ocasiones y en 1977 además consiguió la victoria en el circuito de Mallory Park, bueno, en un adelantamiento en la última vuelta espectacular, que por cierto creo recordar que la foto de ese adelantamiento la tiene Emilio en su despacho. Bueno, este coche afortunadamente sigue existiendo. Tiene un aspecto fantástico porque se restauró, lo restauró el equipo SMC Junior Motorsport y está impecable. LDS. La Fórmula 1 tiene una enorme tradición en el Reino Unido, pero que también en sus colonias, porque no sé si sabéis que hubo un campeonato sudafricano de Fórmula 1 en los años 60. Bueno, las parrillas había de todo. Estaban nutridas de anticuados y viejos Fórmula 1, algún Fórmula 2 por ahí también bastante viejuno y poco más. Así que un señor llamado Louis Douglas Serurier, pues decidió hacer su propio coche de Fórmula 1 al que puso las iniciales de su nombre, LDS. Ojo, no confundir con LSD, que es otra cosa. Pero claro, una cosa es construir un Fórmula 1, o sea, lo que es el montaje, pero otra muy distinta es diseñarlo. Así que este señor no se andó por las ramas, y dijo, bueno, pues voy a fusilar, uno, fusilar, como imagináis, no es pegarle un tiro, sino es copiarlo literalmente. Primero fusiló al Cooper en sus MK1, sus LDS MK1 y MK2, y luego fusiló al Brabham, BT-11 con sus MK3. Eso sí, el motor no era un Cosworth, ni mucho menos, era un Alfa Romeo de 4 cilindros en línea y 1,5 litros. Bueno, poco motor para un mundial de Fórmula 1, pero más que suficiente para el campeonato surafricano de Fórmula 1. Ojo, que este coche participó con escaso o nulo éxito en el Gran Premio de Sudáfrica de 1962. Cádiz 08. También hubo un campeonato ruso de Fórmula 1 y en su zona de influencia. Bueno, la verdad es que llamarlo campeonato ruso de Fórmula 1 me parece pecar de un optimismo desmesurado, porque ruso sí, pero Fórmula 1 no tanto. Pero es que alguno de estos constructores y pilotos soñaban con llegar algún día al campeonato del mundo de la Fórmula 1. Lo tenían difícil, no solo por razones políticas, sino por la escasa competitividad de sus coches. Por cierto, me acuerdo que hicimos un vídeo que se llamaba Coches de Fórmula 1 que nunca llegaron a competir, donde hablábamos de este monoplaza ruso y de algunos otros. Vladimir Kapshev, bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero bueno, lo tenéis en el texto descriptivo, fue el padre de este modelo, que tenía chasis tubular, un morro muy peculiar, unas novedosas suspensiones independientes neumáticas y llantas de aluminio, que en su momento en Rusia eran un avance bestial. Pero eso sí, el motor tampoco era un Cosworth, era un GAZ 21 de 3,2 litros, pero solo 4 cilindros y 160 caballos. Sin comentarios. Kausen. El piloto alemán Willibert Kausen es uno de esos casos que os decía. Bueno, sabía, él lo tenía claro, que si quería conducir un Fórmula 1, se lo tenía que hacer él, fabricárselo él mismo. Bueno, él empezó construyendo un Fórmula 1 y más tarde le echó un par de narices y decidió evolucionarlo a Fórmula 1. Con un optimismo también, me parece, desmesurado, porque no tenía ni los recursos económicos ni los conocimientos para ello. Y Willy, que es como se le conocía, pues decidió que lo iba a hacer a lo grande y se inspiró nada más y nada menos que en el Lotus 79. Pero bueno, es que copiar un Lotus 79 no era tan fácil como parecía, porque no consiguió que el efecto suelo funcionase correctamente, fue un desastre, hubo que rediseñar el coche un montón de veces y al final, lo que suele pasar, se acabó el dinero. El Kausen WK se inscribió en el Gran Premio de España y en el Gran Premio de Bélgica de 1979 con un piloto, Gianfranco Brancatelli, que había tenido bastantes éxitos en Fórmula 2 y que no consiguió clasificarse para la salida en ninguno de los casos. También intentó participar en el campeonato, en una carrera de la Fórmula Aurora, que era como se llamaba al campeonato inglés de Fórmula 1, pero el coche al final se rompió y no pudo acabar por problemas mecánicos. A Kausen se le acabó el dinero y fin de la historia. Fin de la historia relativamente, porque estos coches se lo vendieron al piloto de Fórmula 1, que ya sabéis que es el que sacó a Niki Lauda del coche en llamas, Arturo Merzario, y ahí, yo personalmente ahí, les he perdido la pista. Darowal Gonyu. Os decía que la mejor historia os la había dejado para el final, y es que, a ver, la pasión y el tesón mueve montañas, y desde luego a este tío, Peter Gonyu, le vamos a llamar a partir de ahora Peter, pues no le faltaban ninguna de las dos cosas. Lo curioso es que Peter no era un verdadero aficionado a la Fórmula 1. Bueno, tenía una, digamos, una afición tibia, pero le surgió la oportunidad de ir a ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 cuando tenía 24 añitos y fue a pedirle permiso a su jefe, que le dijo que no. Dijo, ¿cómo que no? Pues me voy de mi trabajo. Se despidió de su trabajo para ir a ver la carrera de Fórmula 1. Y lo que pasó es que llegó ahí y se enamoró. Más que de la Fórmula 1, de la tecnología que tenía la Fórmula 1. Abandonar tu trabajo para ir a ver una carrera de Fórmula 1, pues tiene tela. Pero bueno, lo que tiene tela es que sin tener ni idea de Fórmula 1, ni de la tecnología, ni de la aerodinámica, y sin dinero, pues pretender competir en Fórmula 1. Eso es no es una locura, es una misión imposible. Bueno, una misión imposible, para Peter no había misiones imposibles. Porque el tío decidió hacerse el coche en el garaje de su casa. Él vivía en Chaddle Head, con la ayuda de voluntarios y con gran parte del material regalado. ¿Cómo que regalado? Pues sí, regalado, porque resulta que la prensa inglesa, y además, como digo, en el Reino Unido hay mucha afición, pues contaron el proyecto de este tío y a mucha gente le cayó en gracia, a muchos aficionados, muchos pilotos e incluso a McLaren, a McLaren, que les ayudó nada más y nada menos que cediéndoles un motor de Fórmula 1. Ya me lo voy a dar a mí, para mi Mazda, ¿te imaginas? A ver, la historia de este coche y de este equipo no la puedo contar hoy, porque G. Rodrigo, con razón, esta vez me asesinaría, porque es larga, larga de contar, y vale la pena. Vale tanto la pena que estoy pensando en hacer un vídeo sobre ella. Esto, además, es que uno de vosotros, en el área de socios, me lo pidió, que hiciera una historia sobre este proyecto en concreto. Ya sabéis que tenemos un área de miembros por 0,99 euros al mes, donde aparte de vídeos específicos, exclusivos, muy personales, que llega a contar mi despido, es el único vídeo que he hecho que no es de coches, pues charlo mucho con vosotros e incluso hago directos. No voy a contar la historia completa, pero sí voy a dar unas pinceladas, porque consiguieron algo de dinerito de Shell, contrataron un piloto que no era nada malo, como François Migol, pero el problema era que cuando no se rompía una cosa, se rompía otra. Al final, después de mil vicisitudes y con algo de fortuna, porque un coche que se había clasificado no pudo salir y pudo entrar, salió el último en el Gran Premio de Austria de 1972. Bueno, al final hicieron algo muy sensato, que es abandonar el proyecto de hacerse su propio coche de Fórmula 1 y comprarse un March. March era una empresa que se dedicaba a hacer monoplazas de Fórmula 3, de Fórmula 2, de Fórmula 1, de montaña. Eran monoplazas, como podríamos decir ahora, de carreras cliente, para gente así que quería correr, y era un coche que era realmente sencillo, barato, pero que iba francamente bien. ¿Y dónde están esos dos monoplazas de Fórmula 1 que se hizo Peter en su casa? Pues que yo sepa, y por lo que he podido ver, siguen en su garaje. La conclusión es que hoy día hacerte un Fórmula 1 en tu casa, por un garaje muy equipado que tengas y por mucho que sepas, es imposible. Pero hubo un tiempo en que no. Hubo un tiempo en que había proveedores de motores, de cajas de cambio, de diferenciales, de frenos, de amortiguadores, de ruedas, y que no era nada difícil. Os he contado proyectos fracasados de gente que hizo el coche en su casa. Pero hay otros muchos, como March, que he citado, como Ensign, como otros equipos muy modestos, que en esta época de la Fórmula 1 Kit Car hicieron coches con muy poco dinero y que iban francamente bien. Tan bien que este tema, desde luego, os anticipo, quedará para un vídeo que os va a gustar. Bueno, está claro el coche del día, está claro. Está claro que va a ser el Lincar de Emilio de Villota, porque ahora que está restaurado y está impecable, a ver si algún día se anima a probarlo y a ver si le convenzo y me deja dar aunque sea dos o tres vueltecitas. Desde luego, si eso se produce, se alinean los astros y Emilio decide llevar el coche en circuito y decide dejármelo, ya le diré que, como dice mi madre, el que rompe paga. Pues por supuesto, si eso pasa, haremos un vídeo, tranquilos. Isabel me hace una pregunta que denota que no es muy aficionada a los coches de slot, porque me pregunta por qué el campeonato británico de Fórmula 1 se llamaba Fórmula Aurora. Bueno, porque había una marca de coches de slot, de Scalestri, digámoslo así, que se llamaba, era muy popular, sobre todo en el Reino Unido, que se llamaba Aurora, de coches de slot. Además eran de un tamaño, no eran de 1,32, eran más pequeños. Bueno, y patrocinaba el campeonato, que pasó de denominarse campeonato británico de Fórmula 1 a Fórmula Aurora. Charlie, que intuyo, Rodrigo, que es paisano tuyo, por la pregunta que me hace, porque me dice, vamos, de Chile, para aquellos que no sepan que Rodrigo de Chile, que a estas alturas supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, me pregunta...
A estas alturas todos cachan. Así se dice.
Ah, bueno, pues eso no lo sabía yo. Fijaos. Bueno, el caso es que me pregunta que qué nivel de verdad había en el campeonato inglés, en el campeonato británico de Fórmula 1. Pues te digo una cosa, en contra de lo que dice la gente, había un buen nivel. De hecho, solo tienes que ver los pilotos ganadores. Uno de los ganadores, por ejemplo, fue Rupert Keegan, que era un piloto pues bastante solvente en la Fórmula 1. Y luego, otro de los ganadores, como no, fue Emilio de Villota. Pero en una temporada bastante, bastante complicada, con un rival, por cierto, chileno, Eliseo Salazar, un buen piloto también, que esa temporada, al final acabó segundo, pero fue una temporada bastante animada. O sea, que había un buen nivel. Y ya hemos llegado al final de este vídeo de coches de Fórmula 1 que se hicieron cada uno en su casa, en su garaje. Me ha costado encontrarlos. Rodrigo va a sufrir con este vídeo, pero bueno, la verdad es que al final siempre sale adelante. Bueno, y nada más, recordaros las cuatro cosas que os digo siempre, que tenemos vídeos de motos, incluido motos de off-road, en Moto1 Pro, que tenemos, estamos en muchas redes sociales, entre ellas en TikTok, que tenemos una web que os invito a que veáis y que además hacemos unos podcasts, solo podcast, los lunes, exclusivamente podcast, donde hablo de temas de actualidad y si ha habido Fórmula 1, también de Fórmula 1. Y nada más, lo más importante, bueno, danos un like. Si no estáis suscritos a estas alturas, por favor, suscribíos. Lo más importante es que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.